Creo que el Espíritu Santo está aquí. Firmemente, firmemente. En este día, yo no he comunicado, ni contactado, ni he hablado con nada con los hermanos del grupo de alabanza, ni con el pastor Manuel, que está presidiendo la reunión. Pero creo que desde el primer momento, desde esa primera adoración, alabanza que le hemos cantado, el Padre Nuestro al Señor, está guiado por el Señor, y al menos de eso también voy a estar compartiendo con vosotros en esta mañana. Últimamente, en las últimas semanas, el equipo pastoral nos duele un poquito la cabeza, porque con nuestra hermana Ana, que ella es nuestra coach en la iglesia profesional, pues estamos intentando proyectar, ver la iglesia para el futuro. Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón tiene que ver un poco también con esto. El cómo, el para qué existimos. El cómo, el para qué vivimos los hijos de Dios. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha traído y nos ha plantado en esta familia, aquí en esta comunidad, hace ya muchos años. Pero gracias a Dios creemos firmemente y sabemos que todavía Dios cuenta con nosotros para el futuro, con esta iglesia. Pero por eso, ¿cómo es el cómo y el para qué de nuestra vida realmente? Nuestra sociedad en este tiempo, en el siglo XXI, vive para sí misma. Vive entregado al hedonismo, para disfrutar, para mis derechos, para mi deleite, estáis escuchando todo esto, ¿no? Vive para consumir. Realmente el egoísmo impera por doquier a nuestro alrededor. Pero lo triste es que yo también cada vez en más iglesias, allí donde voy, escucho casi cada día: Dios, bendíceme. Dios, protégeme. Dios, sáname. Dios, provee para mi familia, los míos. ¿No suena esto un poquito? Prospérame, sáname, cada momento pensando en el mí, me, conmigo, para mí. ¿Esto es la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que quiere Dios? ¿Es correcto? Qué triste. Qué triste que en vez de influenciar y trastornar nosotros al mundo como hacían los primeros cristianos, los pecados de la sociedad son los que nos invaden a nosotros y tenemos que empezar a batallar y luchar con ello. Esto realmente no debería de ser así y no es la voluntad de Dios. Voy a mencionar un par de historias bíblicas, más que conocidas, que nos van a mostrar un poquitito el cómo, el para qué vivimos. Yo creo que es de las más conocidas realmente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera, la de David y Goliat. ¿Quién aquí de los presentes, ¿quién no ha escuchado nunca hablar de David y Goliat? No veo ninguna mano levantada. Todos, yo creo que es eso, ¿verdad? Como David mató al gigante en Primera de Samuel, capítulo 17. Algunos desde niños, por ejemplo, en la escuela dominical, pues ya saben la historia casi más que de memoria. Por si acaso, para los que necesitan refrescarla un poco en la escritura, vamos a leer, ocupa realmente todo el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 17, pero solamente unos pocos versículos. Del Primera de Samuel 17, del 32 del 32 hasta el 37, pues sabéis bien, ¿no?, cómo David estaba cuidando las ovejas de su padre. Sus hermanos estaban en el campo de la batalla y el padre Isaí le envía a su hijo. Y a partir del versículo 32, dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, refiriéndose claramente a Goliat. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Este David no era un cualquiera, ¿eh? Era bien jovencito en este tiempo. Pero bien jovencito, algunos dicen apenas tal vez un adolescente de 17 a 20 años, no mucho más por lo que luego le tocó pasar con Saúl. Pero no era ningún cualquiera. ¿Qué haríamos tú y yo si vemos un oso o un león? Vamos, que más que el Usain Bolt. Batiríamos no sé cuántos récords. Pero sin embargo dice que él iba tras él si quería llevarse a una de los corderos, de las ovejas, y le agarraba de la quijada y ahí caía en el nombre del Señor. No era un cualquiera. Qué historia, ¿verdad?, tan conocida. ¿Cuál es? Vamos a leer también el del 43 al 45, porque es la clave de la victoria. Y dijo el filisteo, Goliat, a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Hago énfasis en esto. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. No iba en su propio nombre. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la lección principal de toda esta historia? ¿Qué es lo que desde niños a muchos en la escuela dominical se nos ha enseñado? Bueno, que si tenemos fe, que si confiamos en el Señor, Dios nos va a dar la victoria sobre los gigantes. ¿Amén? ¿No es así? Esa es, digamos, la verdad principal que se nos ha enseñado. A estos gigantes les podemos poner, ¿verdad?, cualquier nombre. Llámese enfermedad, llámese prueba, llámese cualquier situación, adversidad, tentación, temor, cualquier cosa. Si confiamos en el Señor, Dios nos va a dar la victoria sobre esto. Amén. Estamos seguros de que esta es la historia, la moraleja principal. Ahí os dejo con una pequeña interrogación para que meditemos en esto, sin olvidar cuál es el tema central en el cual estamos meditando. ¿Realmente se trata de esto, el punto central de la historia? La segunda historia archiconocida. León, Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, igualmente, más que conocido por los niños de la escuela dominical, por cada uno de los que venimos asistiendo a la iglesia habitualmente, tantas predicaciones, tantos mensajes sobre esto. Conocéis, ¿verdad? Aunque leeremos luego del 13 al 17, Daniel 6, del 13 al 17, un poco de resumen. Sabéis que en este capítulo, pues ya Daniel está con el rey Darío y él ha puesto a unos sátrapas, a unos gobernadores, y Daniel es, digamos, el principal de ellos, y por envidia, pues intentan, buscan estrategias, y ellos empiezan a decir, pues si no es en relación con su Dios, no vamos a encontrar nada, porque la vida de Daniel era intachable en todos los aspectos. Así que urden ahí una trama para hacer tanto al rey, que le tenía en estima, como al propio Daniel, pues hacerle caer y aún, si fuera posible, que perdiera la vida, ¿verdad? Entonces, de resumen, vamos a leer estos pocos versículos en Daniel capítulo 6. Del 13 al 17. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No había escape, no había forma de huir de esta sentencia. El rey se sintió realmente engañado, pero humanamente él no podía hacer otra cosa. Había una ley y él, que era el rey, debía respetar y cumplir esa ley. De nuevo, ¿cuál es la aplicación principal de esta historia? Que si confiamos en el Señor, pues Dios va a tapar la boca de los leones, ¿no? Este es el resumen, la moraleja, digamos, de la historia que muchos pues se nos ha dicho. Y igualmente, pues estos leones que nos quieren devorar pueden ser los problemas, puede ser el diablo, puede ser la pobreza, puede ser las cosas que tú quieres, ¿verdad? Ese león que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Si confiamos en el Señor, Dios le va a hacer retroceder y le va a tapar la boca. ¿Amén? Ahí estamos. Hay preguntas con trampa y afirmaciones, pero proseguimos, de verdad. ¿Se trata de esto? ¿De lo que Dios hizo? ¿De lo que Dios hace? ¿O de lo que Dios puede hacer por mí? ¿Por mí? Y entendedme bien, por favor, sobre todo los maestros de la escuela dominical. No estoy diciendo que se esté enseñando mal. Dios me libre. Apreciamos, y yo creo que en esta iglesia se enseña y hay una carga por los niños desde el principio de la iglesia muy grande, muy grande. Pero ¿sabéis una cosa? A veces, como decimos en mi tierra y decimos en España ese refrán, el árbol nos impide ver el bosque. El fijarnos en un detalle, aunque sea importante, nos impide ver el panorama completo. Y es que, luego vamos a ver, realmente es que Dios, desde el principio de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un plan, tiene un propósito global, general, a lo largo de toda la historia de los seres humanos. Y realmente tú y yo no somos tan significativos ni tan importantes en todo esto. Hay un plan, el cómo, el para qué vivimos. No se trata de mí, no se trata del me, no se trata de conmigo. ¿De quién se trata? Se trata de Él. Se trata de Él. Y por eso estamos tú y yo aquí. No es por casualidad. Yo sé que si tú estás aquí en esta mañana y escuchándome, es porque Dios te ha traído. Y es porque Él tiene un propósito, un cómo, un para qué, el por qué vivimos cada uno de nosotros. Y se trata, por eso digo, de lo que hemos dicho desde el principio, de lo que le hemos adorado. Se trata de Él, porque Él está sentado en el trono. Y Él envió aquí a su Hijo para que venga su reino. Y por eso le hemos dicho, y en este día tan significativo para nuestro país, que yo entiendo que es clave para los próximos años en la vida social, en la vida política, Dios sigue estando al control y Dios está en el trono. Por eso yo creo que Dios le ha guiado a nuestra hermana a ese clamor realmente. Porque no se trata ni tan siquiera de esta iglesia. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Bendito Dios. Tú y yo fuimos creados, como dice el Nuevo Testamento. ¿Para qué hemos sido creados tú y yo? Es más, ¿para qué vino, para qué murió Jesús en la cruz por ti y por mí? ¿Murió para salvarme? ¿Murió para perdonarme? Es verdad, en una pequeñita medida, pero no es para mí. Él vino para redimir y formar un pueblo, hijos redimidos que le den la gloria a Él, que le alaben a Él. El Nuevo Testamento, Pablo lo expresa claramente. Hemos sido creados, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Para que salgamos de nuestro pequeño círculo de confort y comodidad. Y no pensemos tanto en nosotros mismos, sino en todos aquellos que están a nuestro alrededor y todavía no le conocen como tú y yo le podemos conocer en el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a ver un poquitito el panorama completo en estas dos historias, que también lo dice la propia palabra de Dios. Volvemos a Primera de Samuel, capítulo 17. Panorama completo normalmente está al fin de la historia. No lo vamos a leer todos los versículos. Vamos a leer de nuevo el 45 hasta el 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fijaros cómo había maldecido antes el gigante, cómo había maldecido Goliat a David. Dice, Por sus dioses yo voy a entregar tu carne a las aves del cielo. Así pues te vas a enterar, porque yo en el nombre del Señor voy a hacerte esto y sabrá toda la tierra que hay un Dios de Israel, un Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Y el 47 también, fijaros. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Esto completa el panorama de la historia. No es solo que si yo creo y confío en Él, Él va a derrotar a los gigantes, que sí, Él lo va a hacer. Pero Él no lo va a hacer porque tú y yo tengamos más o menos fe, sino porque Él quiere dar a conocer su nombre, porque Él quiere manifestar su gloria, porque Él quiere que su reino aquí sea conocido y se extienda. Amén. Así que es eso. No se trata ni de David, tampoco se trata del propósito global, del propósito general de Dios a lo largo de la historia. Aleluya. Y vamos a Daniel para completar ese panorama. A partir del versículo 23, ya antes ha estado hablando el rey con Daniel y sabe que no ha muerto, y dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Fijaros qué cosa tan preciosa, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y lo mejor de la historia, y es eso, viene aquí. Entonces el rey Darío escribió ¿a quién? ¿A los judíos? ¿A Daniel? ¿A todos los pueblos, naciones? Cuando habla aquí de naciones, habla de etnias, no solamente de estados. Y recuerdo, en el mundo hay más de 11.000 etnias diferentes que necesitamos ganar para el Señor y que el reino de los cielos se extienda a todos ellos. Naciones y lenguas. Lenguas todavía hay otras tantas como esas etnias que habitan en toda la tierra. Y les dice, paz o sea multiplicada. Recordad, Darío en ese tiempo era el gobernante más poderoso de toda la tierra. El mundo conocido estaba bajo su dominio, bajo su autoridad. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¡Aleluya! Porque Él es el Dios viviente. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Sí, de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Veis? no se trataba ni aún del profeta Daniel. Se trataba de él. Él quería vindicar su nombre. Dios es Dios sobre todos los dioses, sobre todos los reyes. Y el rey mayor de toda la tierra exclama: ese es el verdadero Dios. ¡Oh, qué declaración! Yo quiero escuchar un día, Dios quiera que Felipe y Leticia puedan reconocer que hay un Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos todavía permanece y se está extendiendo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Por eso, mi hermano y mi hermana, no se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Él. Y que tú y yo no vivamos tanto para nosotros mismos, para nuestra propia familia, para nuestras necesidades, que Dios las sabe. Pero que si vivimos para Él y vivimos para el reino y para su reino, estas cosas os serán añadidas. Voy a terminar pronto. Pero por último, yo quiero ver que veamos de verdad quién es nuestro modelo. ¿Quién es nuestro ejemplo en todo esto? El mayor es Dios, es Jesús hecho carne, ¿verdad? Vamos a esa oración tan preciosa que él hizo poco antes de ir a la cruz en Juan capítulo 17. Vamos a leer del 1 al 5. Gracias, mi amor. El título que pone la Biblia clásica de la Reina Valera encima de este capítulo es: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leemos también del 18 al 23. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quiénes? A cada uno de sus discípulos, y espero que ahí tu nombre y el mío estén incluidos, porque Jesús estaba orando también aquí por cada uno de nosotros. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, Y ahí sí que con seguridad está tu nombre y el mío. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean ellos, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria, fijaros, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Como decía, Él es realmente nuestro modelo, nuestro ejemplo en todo. Y quiero terminar realmente. Dios quiera que nuestro cómo, nuestro para qué, nuestro por qué vivimos no esté centrado realmente en nosotros, sino en los negocios realmente del Padre. Que podamos decir un día, como Jesús o como Pablo, he acabado la obra que me diste para hacer, la he acabado. Pablo decía, he terminado la carrera. Ellos entendían muy bien. Pero Él quiere, si tú y yo somos de sus discípulos, y yo creo que aquí realmente en la iglesia, si algo estamos haciendo énfasis, es que mucho más que asistentes a la iglesia, mucho más que visitándonos en la iglesia, el llamado de Dios es a que tú y yo seamos discípulos del Señor Jesús. Y yo sé que aquí estáis unos cuantos discípulos del Señor. Por eso, hermanos, yo me he querido centrar en este día. El mismo Dios, lo mismo que vivió David, que vivió Daniel, lo mismo que vieron Abraham, Moisés, los profetas, los apóstoles, que vivieron y murieron realmente, como la semana pasada también escuchaba, para ser testigos de lo que habían visto y oído. Vivieron por y para el reino. Que tú y yo no vivamos realmente centrados en nosotros. Que como le hemos dicho al principio de la reunión, se lo digamos diciendo hasta el final de este día, incluido lo que va a pasar mañana, no es nada. Lo que va a pasar mañana y los 4 años próximos que vengan, no es nada. Está bajo el control y bajo la soberanía de Dios. Aquí nosotros que estamos tan limitados por el tiempo y el espacio, nos puede condicionar. Y sobre todo los cristianos, pues nos puede parecer mejor o peor. Lo que sí sabemos, también como ha dicho Manuel en esta mañana, que se acercan los últimos tiempos y los últimos tiempos, como yo ya os he dicho en muchas otras ocasiones, no van a ser fáciles para el pueblo de Dios. Son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde el reino de Dios se va a manifestar, pero también donde todavía falta que venga la manifestación del anticristo. Y el anticristo no le gusta a los cristianos. Y mucho menos le gustan los discípulos de Jesús. Por eso Dios quiere que tú y yo entendamos bien el cómo, el por qué, el para qué estamos tú y yo aquí. Aleluya. ¿Podemos decirle realmente que venga tu reino, Señor? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. en las águilas, Señor, en esta comunidad donde tú nos has puesto, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que en España, en los próximos años, que sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si tú y yo entendemos esta verdad, nos la apropiamos y vivimos en consecuencia, mira, los partidos, los de unos y los de otros, podrán decir una cosa u otra. Nosotros entenderemos bien cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, y realmente con la ayuda del Señor, aunque nos cuesten sangre, debemos, y Dios quiere que tú y yo permanezcamos fieles, siendo sal y siendo luz en medio de tantas tinieblas. No lo sé de verdad si lo que estoy queriendo compartir tiene sentido para ti en este día en tu vida. Este es realmente el panorama completo. Lo único que importa es que venga tu reino y de verdad que tú seas glorificado, que el Señor sea glorificado. Como le hemos dicho, un día nos deleitaremos por toda la eternidad, como en Apocalipsis capítulo 4, diciéndole digno, digno de recibir la gloria y la honra. Pero hermanos, yo también aquí, en esta tierra, quiero ver un poco más de la gloria de Dios. Por eso está en nosotros el clamor también que había en Moisés. Muéstranos tu gloria, para que te podamos glorificar. Amén, amén. Pues Dios quiera que entendamos bien. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Y os invito, hermanos, vamos a terminar así. Le vamos a decir tres veces al Señor, que venga tu reino sobre esta nación. Que venga tu reino sobre esta nación. Se lo decimos unánimes, 1, 2 y 3. Que venga tu reino sobre esta nación. Que venga tu reino sobre esta nación. Que venga tu reino sobre esta nación. Amén, amén. Ahora sí, amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.